Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a toda la audiencia.
Esta mañana el Independiente dice que identificaron 150 casos en que diferentes instituciones obviamente dijeron queremos comprar, pero en realidad no se ajustan un poco a lo que implica el COVID-19, don Pablo.
Sí, hay una lista de más de 164 contratos, si mal no recuerdo ahora, que están siendo objeto de control especial por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Algunos de estos son los casos más sonados del Ministerio de Salud y de la DINAC, de Petropar, pero existe una gran cantidad de contratos en cuyos casos las autoridades contratantes utilizaron la etiqueta COVID, como así le terminamos llamando. Eso quiere decir que utilizaron la contratación por vía de la excepción, en ese momento todavía difundiendo recién posteriormente toda la documentación. Entonces, tomamos todos esos casos desde la Dirección de Contrataciones Públicas y empezamos a hacer un análisis integral, para ver si se adecuaba o no a la normativa especial que es la ley de emergencia. Ahora, primero, que ejemplo, la compra esté relacionada con el COVID. Pablo. Y tuvimos casos de medicamentos que no tenían nada que ver con la pandemia COVID, y en muchos casos, y te voy a facilitar un listado a la producción, Javier, después, para no ser impreciso, Muchas municipalidades, apenas iniciado el procedimiento, ya cancelaron las licitaciones, ¿verdad? Hay que tener en consideración también, Javier, que no todos los contratos utilizan fondos COVID. Una cosa es hacer la contratación por urgencia porque estás comprando algo relacionado con el combate a la pandemia, a veces indirectamente relacionado, como por ejemplo kit de alimentos, ¿verdad? ¿Kit de alimentos por qué? Bueno, el kit de alimentos obviamente no es para combatir la pandemia en sí, pero sí para paliar alguna cuestión social producida por las medidas tomadas por el combate a la pandemia. Pero es muy importante diferenciar, decía Javier, que solamente el Ministerio de Salud utilizó hasta ahora una pequeña porción de los fondos COVID otorgados por la ley de emergencia. El resto de las instituciones realizó sus compras, independientemente de que hayan sido adecuadas o no al objeto del gasto COVID, realizó sus compras con fondos propios, con fondos del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Si el propio Ministerio de Salud quiso comprar medicamentos que nada tienen que ver con el COVID-19, ¿qué pasó ahí, director?
Bien, en el caso del Ministerio, si llegó a implementar esa compra, no fue con recursos de la ley de emergencia. Fueron con recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación, asignado originalmente al Ministerio de Salud, ¿no? Hay varias cuestiones que hay que tener en consideración al momento de hacer el análisis. Primero, si el hecho de utilizar la ley de emergencia está o no relacionado con el caso de la pandemia o con otra urgencia que eventualmente tenga la institución. Si está relacionado con el caso de la pandemia, tendrá que tener una explicación técnica más precisa de qué tiene que ver lo que está comprando en el combate a la pandemia. Segundo, fondos con que se va a pagar el proceso licitatorio. Como te decía, esto utiliza ley de fondos de la ley de emergencia o utiliza fondos del Presupuesto General de la Nación asignados específicamente a esa institución.
Utilizando fondos asignados por el Presupuesto 2020, ¿sí se podían hacer compras, don Pablo?
Sí, sí se podían hacer compras. Existieron unas semanas, hubo un lapso de pocas semanas, coincidentemente con la puesta en vigencia de la ley de emergencia, en las que el Ministerio de Hacienda reprogramó algunas cuestiones de los presupuestos institucionales, pero en general después ya se pudieron hacer compras, las compras correspondientes a cada año. Existieron casos en los cuales las instituciones públicas, por una cuestión de prudencia, decidieron suspender procesos simplemente por el hecho de estar seguros de contar o no con los recursos presupuestarios. Un ejemplo es la Conatel, que iba a comprar todo un sistema de detección de señales piratas de todo tipo, ¿verdad? Radio, televisión digital y todo lo que se pueda transmitir por el espectro radioeléctrico, pero decidió suspender esa compra para esperar un mejor momento financiero. Eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con los fondos COVID, no tiene nada que ver con las compras relacionadas al COVID, pero por una cuestión de prudencia administrativa decidió esperar la Conatel.
Sí, por ejemplo, estaba en estos días mirando de vuelta la ley de emergencia, don Pablo, pero antes de pasar a ese tema quería preguntarte otra vez lo siguiente. Dentro de esa lista de 164, ¿qué otras cosas quisieron comprar alegando rubro COVID-19, pero en realidad nada tiene que ver con esto?
Una gran cantidad de compra de kit de alimentos por parte de municipalidades.
Sí, después,
¿qué más? Sin buena justificación, ¿verdad? Ese es el principal volumen, Javier, el principal volumen de casos. Después ya tenemos, como te decía, casos de medicamentos que no están vinculados a la pandemia, pero tampoco tienen una explicación que nos puedan decir, ah, bueno, esto ahora sí entiendo que necesitas comprar a pesar de que no es para combatir específicamente a la pandemia con el enfermo de la pandemia, ¿verdad? Y después tuvimos muchos casos de contratos de compra de insumos médicos similares a los del Ministerio de Salud, que muchas veces terminaron cancelados o eran objeto de verificación o de control por los precios muy distintos a los que se estaban comercializando, que observábamos. No necesariamente precios sobrefacturados, pero precios muy distintos, digo, porque las especificaciones técnicas de lo que se compraba no permitían determinar con precisión qué tipo puntualmente de productos se estaba adquiriendo. Por ejemplo, la descripción era simplemente mascarillas. Y ahora sabemos que antes mascarilla era lo menos relevante para las compras públicas, ¿verdad? Pero ahora sabemos que hay por lo menos tres tipos o tres grandes grupos de mascarillas que no tienen nada que ver una con otra en cuanto a protección y, por supuesto, en cuanto a precio. Entonces, ese tipo de cosas fueron las principales. Nosotros vamos a estar publicando, Javier, si es posible, ya vamos a estar publicando el día de hoy en el portal de contrataciones públicas un tablero actualizado de qué pasa con esos 164 contratos que están siendo objeto de verificación especial.
Muchos ya van a terminar. Me pregunto, ¿las municipalidades acaso no compraron kit de alimentos para asistir a las familias durante este tiempo de pandemia?
Sí, algunos compraron kit de alimentos, pero es importante que en los expedientes administrativos esté todo claramente especificado y aclarado.
Tienen que justificar. Ejemplo,
sí, tienen que justificar cuántos, para quién, por qué, ¿verdad? Yo puedo llegar a entender que necesitan comprar kit de alimentos, pero no me puedo imaginar nada administrativamente hablando. Tiene que estar todo claramente establecido en el expediente administrativo. Y a veces el control termina siendo simplemente una suerte de vía para completar toda esa información, y entonces la compra se puede concretar sin ningún problema. Y a veces ese control integral determina que el contrato tenga que ser anulado, tenga que ser declarado irregular, tenga que eventualmente ser cancelado por la misma institución, como se dio. Te decía que vamos a estar publicando ese tablero de control especial, si es posible ya el día de hoy, Javier, te voy a estar avisando para que puedan dar una mirada, donde va a estar una presentación visual bastante clara de qué pasa con esos 164 contratos COVID.
Don Pablo, hay una pregunta que me hago también con relación a esas compras que se hicieron con presupuestos propios. ¿Esos son compras automáticamente que tienen que ver con todo esto del COVID o son otro tipo de insumos? ¿Sabes por qué te hago esta consulta? Porque el presidente había justificado justamente porque esos 1.600 millones fueron destinados 94 millones para salud, pero solo se ejecutaron 4 millones hasta el momento. Y la justificación del presidente de la República fue que se optó por realizar las compras con presupuestos propios. Pero por
eso es que no se ha gastado no se gastó todavía la plata asignada dentro de la pandemia.
Exactamente, o sea, no, ahí es como que hay como una duda, ¿por qué se tiene plata y no se usa esa misma plata para comprar insumos que se recontra necesitan y no otros insumos que no tienen nada que ver con el COVID?
No, de esos 164 contratos, la gran mayoría de todos esos contratos son cubiertos con fondos de los presupuestos institucionales, incluidos en el presupuesto general de Gasto de la Nación 2020. Muy, muy pocos contratos del Ministerio de Salud tienen utilización de fondos de la ley de emergencia. De hecho, en el informe del señor presidente ante el Congreso, se, se señaló que solamente 4 millones habían sido aplicados ya a pagos. Esta semana sí tenemos nuevas licitaciones del Ministerio de Salud, que están siendo publicadas en breve, ya para compra de insumos específicos, de los test y otros bienes en el combate para el combate a la pandemia. Y también es importante resaltar que el Ministerio de Salud decidió implementar las compras de los insumos descartables desde la tienda virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La tienda virtual en muy poco tiempo ya generó negocios por más de $2 millones. En la tienda virtual tenemos, inicialmente tuvimos 5 productos de combate al COVID, tapabocas, servilleta seca a mano, alcohol en gel y otros productos más que no estoy recordando en este momento, pero de ese tipo de productos. Ahora sumamos otros 8 productos más de combate, de protección personal, sí, para el combate al COVID. Entonces el ministerio estará comprando de la tienda virtual todos esos productos, al igual que están comprando de esa tienda muchas otras instituciones, como en breve será IPS y cualquier institución, aunque no esté relacionada con el rubro de la salud, ¿verdad? Si una institución como, a ver, ponemos como ejemplo hoy a Conatel quiere comprar mascarillas para todos los funcionarios que ingresan a sus oficinas todos los días, pues puede comprar de esa tienda virtual y es una mascarilla certificada por Dinavisa y que pasó todos los controles respecto a la empresa proveedora, ¿verdad?
Don Pablo, ¿se tiene previsto más camas de terapias? Porque pareciera ser que solamente se tiene en cuenta que el COVID parece que está solamente acá en Asunción, y no es así. O sea, Asunción ya tiene sus camas, están dotados estos dos hospitales que fueron creados exclusivamente para combatir, pero después, ¿qué pasa con el resto del país? Y justamente llama otra vez la atención cuando hay una muerte de por medio de Ciudad del Este, y ahí parece que se hacen eco otra vez.
Quisiera responderte que el ministerio tiene planificada esa compra, pero prefiero que se traslade la pregunta de planificación al ministerio respecto a lo que ya fue planificado y procesado a nivel de compras. Por lo menos hasta el viernes no tuve ningún proceso licitatorio nuevo en el portal de contrataciones públicas para la adquisición de camas, ¿verdad? Ojalá que en breve tengamos la posibilidad ya de tener un proceso de contratación de cualquier insumo, no solamente insumo, de cualquier bien, cualquier equipo médico que sea necesario, llámese camas, llámese respiradores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Respecto a las camas, sí es importante resaltar que estaban en tratativas con el sector metalúrgico nacional para que pueda ser implementado algo muy similar a lo que será implementado con los textileros, el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, te explico primero con los textileros cómo funcionará. El Ministerio de Salud impondrá los precios de comercialización de ciertos productos textiles con protección especial, con certificaciones de Dinavisa para grados de protección superior a una simple tela, y el sector textilero se dedicará a producir consumiendo casi toda la capacidad de la industria nacional de esos productos. Entonces, básicamente, todos los que tienen capacidad de producir eso van a estar vendiendo al Ministerio de Salud al precio establecido por el Ministerio de Salud.
Ya, perfecto. Don Pablo,
¿quieren hacer? Sí.
Le dejo terminar esta parte. Quería hacerle otra consulta luego.
Simplemente explicaba ese funcionamiento operativo para comentar que quieren hacer lo mismo con el sector metalúrgico, pero es una conversación facilitada por la Dirección de Contrataciones Públicas, pero que se define entre el sector metalúrgico nacional y el Ministerio de Salud Pública. Si eventualmente no dan las condiciones industriales para hacer ese tipo de acuerdos, pues queda por supuesto habilitada la vía de la compra pública a través de una licitación, de una subasta a la baja o del mecanismo que sea para adquirir camas nacionales.
¿Ese acuerdo nacional con los textiles ya se ejecutó, don Pablo?
No, está ya en vías inminentes de ser suscrito, ojalá sea suscrito esta semana. Por los avisos oficiales del Ministerio de Salud y del sector textil, podemos afirmar que están ya en vía inminente de suscribir el acuerdo y comenzar la producción.
Bien.
Eso es un elemento sumamente positivo de la compra pública, porque demuestra que se puede utilizar, por supuesto, la compra pública para hacerse de los bienes y los servicios que necesita el Estado, pero también para reactivar la economía nacional.
Bien. Don Pablo, la Ley de Emergencia Nacional, en el artículo 4, dice, establecense las siguientes medidas de racionalización de gastos para el proceso de ejecución del presupuesto 2020. que regirá para todos los organismos y entidades del Estado, independientemente de las fuentes de financiamiento. Y decía, prohíba hacer los llamados y adjudicaciones de provisión de servicios de catering, con excepción a las previstas en el decreto 3264 y de la justicia electoral. Prohíba hacer la adquisición de equipo de transporte, vehículos, excepto que sea ambulancia y demás. Reasignar partida presupuestaria, suspéndase la implementación del programa retiro, bueno, en fin. Esos dos puntos que tienen que ver con licitaciones, ¿eso hasta cuándo rige en realidad? ¿O cuándo comienza a ponerse en vigencia de vuelta?
Y la verdad que no recuerdo la fecha que mencionaba al final de la ley de emergencia, Javier, para ver cuál es el tope de vigencia de esa ley.
Pues sabes que ahí no encontré tampoco, don Pablo, por no eso estoy preguntando, no sé un si poco.
Pero categóricamente hasta que aparezca otra normativa de similar rango que autorice la posibilidad de compra. Y esa otra normativa será, cuanto más rápido, por lo que vemos, el presupuesto general de gastos de la Nación 2021.
El artículo 52 habla de los alquileres y el 53 dice, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a propuesta del Ministerio de Hacienda, a menos que en los decretos reglamentarios estén cuándo se pueden volver a llamar o abrir otros procesos licitatorios.
Sí, claro, esos procesos específicos no se podrá continuar. Y hay un doble filtro para esos procesos, Javier, porque primero el Ministerio de Hacienda emite el certificado, o sea, el sistema manejado por el Ministerio de Hacienda emite el certificado de disponibilidad presupuestaria, y cuando alguien intenta eventualmente, violando la ley, obtener un certificado de disponibilidad presupuestaria para comenzar un proceso de compra de alimentos tipo catering, automáticamente ya el sistema le bloqueará, ¿verdad? Y lo mismo con la compra de vehículos. Aparte de la compra de vehículos, ya tenía un filtro especial que era la necesidad de pasar por el equipo económico nacional.
En este tiempo de pandemia, ¿qué no estaba permitido, qué solamente podíamos comprar y qué no estaba permitido en su defecto comprar, don Pablo?
Aparte de las prohibiciones expresas que leíste, Javier, no había mayores prohibiciones. Como te dije, en las primeras semanas de vigencia de la ley, el Ministerio de Hacienda realizó una suerte de reordenamiento a nivel administrativo de elementos del presupuesto, que determinó unas semanas de pocas compras, pero en general, en volumen de contratación, no estamos muy diferente a años anteriores. Inclusive te diría que entre mayo y abril se promedió lo mismo que el año anterior, que fue un año récord en materia de contrataciones públicas. Así que yo creo que en cuanto a dinámica del sector contrataciones, vamos a estar muy cerca del año pasado, y incluyendo todos los filtros y todos los controles especiales que se crearon en este momento tan complicado, ¿verdad?
Ya. Bueno, hay que revisar un poco cuándo vuelven las contrataciones, o sea, abrir los nuevos procesos entonces.
El sector de obras siguió licitando normalmente y con mucha fuerza, con mucho impulso. El sector tecnología también tiene licitaciones importantes, independientemente de que sean polémicas o no, complicadas o no, algunas de ellas. El sector tecnología tiene compras importantes. Yo creo que haciendo una crítica en general a lo que podemos hacer y que podemos aprovechar en estos momentos de diferencias en el ritmo administrativo, es mejorar la planificación. Tenemos algunos rubros donde sabemos que no vamos a tener actividad, por ejemplo en el sector escolar. Podemos mejorar la planificación de lo que pueden ser estos meses sin clases para mejorar la infraestructura escolar, ¿verdad? Que los alumnos al llegar encuentren algo más lindo, así hablando rápido y fácilmente, en las escuelas públicas. Podemos mejorar algunas cuestiones de infraestructura, por supuesto, hospitalaria, pero eso ya es una cuestión de más largo plazo. Pero la planificación en general, Javier, es el elemento que determinó que no podamos reaccionar más rápido ante esta crisis. Y esto es una característica a nivel no solo nacional, sino regional. No, tuve la suerte de participar en varios foros y congresos recientemente en materia de contrataciones públicas, por supuesto todo por vía virtual, y en todos los países se resaltaba esta cuestión de que la falta de planificación en tiempos normales conlleva el incremento del caos en épocas de crisis.
Hay muchas instituciones que tienen suficiente plata, don Pablo, que no ejecutaron hasta ahora?
Y mira, el siempre es muy medido ese ratio.
Lo que quiero plantearles es lo siguiente. Contar con esa plata implicó una planificación, obviamente. ¿Por qué no se avanza en la ejecución entonces?
Sí, es un elemento de crítica muy objetivo que están señalando. No hay duda de que debe haber mayor ejecución de los fondos disponibles. Siempre debió haber más ejecución de fondos disponibles con las sucesivas leyes de presupuesto de cada año, y más todavía ahora en materia de crisis, cuando tenemos dinero disponible para un objeto en particular, ¿verdad? Es muy importante que ese dinero sea invertido en lo que la ley dijo que debe ser invertido, ¿verdad? Dice que debe ser invertido.
Sí, no se puede tocar, no se puede modificar, a menos que se reprograme. Don Pablo, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, Javier, por el espacio de siempre.
Hasta pronto, Pablo Seis, director de contratación.